Pues me da muchísimo gusto saludarlos a todos. Y estamos en la tercera edición de Se Cansó el Ganso, este programa Pasquín y Mundo Conservador, diría Andrés Manuel López Obrador. Y pues el día de hoy va a ser un programa bastante interesante y diferente a lo que han escuchado, porque nos van a acompañar. Hoy no nos puede acompañar, lamentablemente, Diego, porque ha tenido algunos compromisos laborales, pero nos acompañarán grandes conductores como Daniel Soto, quien estará en algunas secciones conmigo, y Linda Ramírez, quien está aquí en este momento conmigo. Un saludo, Linda, ¿cómo estás?
Muy bien, Dani, ¿tú qué tal?
Pues te digo que aquí muy contento de que ya vamos en esta tercera edición, agradeciéndoles a todos los que nos escuchan, a todos los que colaboran con nosotros, con sus secciones, con su participación, quien nos apoya en Twitter. Les recordamos que en Twitter estamos como @secansoelganso. Y pues diciéndoles que el día de hoy es un día importante, Linda, porque hoy conmemoramos a los médicos. Hoy es 23 de octubre, Día del Médico en México. Así que les enviamos un abrazo y les enviamos nuestro reconocimiento. La verdad es que se han portado como héroes en esta pandemia y no han sido recompensados o no han sido cuidados como deberían por el gobierno, en mi consideración. Y pues bueno, les quiero comentar que hoy 23 de octubre se establece esta fecha del médico porque la Convención de Sindicatos Confederados de la República en 1937 estableció este día en honor al doctor Valentín Gómez Farías, quien inauguró el establecimiento de ciencias médicas en la Ciudad de México ese mismo día. Según datos actuales del gobierno de la República, el 79% de los doctores trabajan en zonas urbanas y solamente el 2.3% lo hace en zonas rurales. Pues bueno, les reiteramos nuestra gratitud, nuestro reconocimiento ante esta pandemia. Y pues bueno, al único doctor que no le vamos a enviar saludo porque no se lo merece es al doctor Gatell, quien ha respaldado muchas muertes en México, muertes de doctores, muertes de personal médico. Y pues bueno, ha sido un inepto ante esta situación. ¿Cómo ves, Linda?
Sí, bueno, te comento que llevamos al día de hoy, viernes 23 de octubre, 90,000 muertes por COVID-19.
Wow.
Yo considero que eso está mal, ¿no? Siendo que empezamos todo esto de la pandemia desde marzo, me parece, y
ahora... aparte que hemos sido de los pocos países que hemos tomado prevención en serio, ¿no? Sobre el COVID.
Claro.
Y pues bueno, el doctor Gatell, también comentarles que el doctor Gatell estuvo la semana pasada en el pleno de la Cámara de Senadores dando su comparecencia sobre su actuación en el cargo que ejerce y al frente de la pandemia. Y evidentemente hubo pues bastantes reacciones. Primero, la primera reacción fue de los diputados, de los senadores de Morena, quienes lo felicitaron, se tomaron selfies como él si fuera una estrella de rock, lo abrazaron, etcétera, ¿no? Y también pues la reacción de la oposición, quienes le llamaron inepto, le llamaron el doctor muerte y le entregaron el cetro de la muerte, una diputada de una senadora del PAN. Y pues bueno, creo que con justa razón, porque el doctor Hugo López Gatell ahora sí es peor que el doctor Simi, ¿no? El doctor Simi es lo mismo, pero más barato, pero él es el doctor peor que Simi, porque no es lo mismo, ni siquiera lo mismo, es peor y más barato. Él convenció a Andrés Manuel López Obrador, no porque fuera una buena estrategia, sino porque estoy convencidísimo que porque es lo más barato para el gobierno. Y eso ha cobrado bastantes vidas, ha cambiado la historia de muchas personas, ha desprotegido al personal médico. Y esto, la verdad es que en un futuro debería de quedar al menos en un cargo de conciencia para el doctor Gatell. Y recordarle a todos que la corrupción también es la ineptitud. Entonces, compañeros de la 4T, compatriotas, por favor dense cuenta que también el no estar preparado y no hacer lo mejor por México se está convirtiendo en un caso de corrupción, y ya ustedes se están convirtiendo en el gobierno más corrupto que ha tenido México en la actualidad. Entonces, pues, al doctor Gatell no le enviamos un saludo, sino pudiéramos le enviamos una mentada de madre, pero pues bueno, no nos va a escuchar. Entonces, continuamos en Se Cansó el Ganso. Y pues, ¿qué te parece, Linda, si vamos con la sección que, bueno, con una nueva sección que acabamos de estrenar, que se llama La Delita, y que es con Fernanda Martínez, y ya nos explicará ella de qué se trata. ¿Te parece que vayamos, Linda?
Claro que sí, qué emoción, y vamos con Fer a ver qué nos comenta.
Vamos para allá.
Porque las mujeres también somos revolucionarias, no te pierdas La Adelita con Fernanda Martínez.
Pues continuamos en Se Cansó el Ganso y estoy muy emocionado el día de hoy porque estrenamos sección y va a ser una sección muy interesante, muy completa y sobre que puede ayudar mucho a México. Y estoy con Fernanda Martínez, quien nos acompaña el día de hoy, quien nos va a traer temas muy interesantes, pero dejemos que ella misma nos explique a qué va toda esta sección. ¿Cómo estás, Fer?
Hola, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos los amigos y amigas que nos escuchan el día de hoy. Pues sí, efectivamente estrenamos la sección con su servidora Fernanda Martínez. Yo soy originaria de Guanajuato capital y pues es un gusto para mí saludarlos. La sección
Guanajuato, Guanajuato, eso.
Sí, exactamente, desde Guanajuato capital, la cuna de la independencia. Precisamente por esto el nombre de la sección, La Delita, es una sección revolucionaria para todos ustedes.
La mujer revolucionaria, qué nombre tan interesante, ¿eh? Fíjate que pues bueno, las élites, como muchos conocen, son las mujeres que iban a la revolución y gracias a ellas hicieron bastantes cambios, ¿no?
Exactamente, Dani, efectivamente, principalmente en la política, ¿eh? En la participación de la política ciudadana, de la mujer, más que nada. Entonces, ese es el tema que nos trae el día de hoy, precisamente, el tema de la participación de la mujer en la política.
Pues un tema súper, súper interesante, Fer. Y este. Y aparte, un tema lleno de. Pues de actualidad, ¿no? Creo que es la participación en la política de mujer es uno de los principales problemas que tenemos, ¿no? Al igual que la participación de los jóvenes, pero más en el aspecto de las mujeres. Pero cuéntanos, Fer, ¿de qué nos vas a hablar en específico de la participación de las mujeres en la política?
Sí, Dani, mira, efectivamente el tema a tratar de hoy es controversial, muy controversial, pero principalmente es un tema central y coyuntural. Este tema lo hemos tenido durante los últimos años muy fuerte, pero desgraciadamente se ha tergiversado muchísimo. Por lo tanto, pues no se ha avanzado como quisiéramos. ¿Por qué? Porque es un tema clave en estas elecciones, a final de cuentas, ¿no? Les voy a presentar ahorita, si me lo permites, Dani, un poquito de datos duros sobre las últimas elecciones nacionales que fueron en el 2018 para poner a todos en contexto. El total de los mexicanos registrados en el padrón electoral en ese año fue de 89 millones de personas, de los cuales votaron 56 millones. Tomen en cuenta todos que somos 130 millones de mexicanos. Bien, en ese porcentaje, el porcentaje de los votantes registrados en el padrón, solamente 56 millones votaron, que equivalen al 62.3%. De ese porcentaje, de ese 62.3%, ahora vamos a tomarlo como el 100, ¿no? Bueno, de esas personas que votaron, tenemos que el 62.2 fueron mujeres y el 58.1 fueron hombres. O sea, entonces vemos que las mujeres sí nos interesa la política y sí salimos a votar. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué no participan las mujeres activamente en la política como votan? Bueno, pues aquí yo englobo varios aspectos. El más importante definitivamente es la voluntad. Sí, digo, hay muchos matices, como por ejemplo las actividades familiares, la falta de información, capacitación política, falta de apoyo familiar, etcétera. Esas son situaciones que sí, sí merman la participación política activa de las mujeres, pero actualmente esto no constituye el principal problema. O sea, hemos visto cómo a través de las generaciones cada vez más mujeres toman la decisión de no ser madres, amas de casa o incluso casarse. Este dato es según cifras del INEGI, ¿eh? Nos dice el INEGI que las personas cada vez se casan menos. Por ejemplo, en el 2010, aquí voy con otro pequeño dato, ¿no? En el 2010 se registraron 561 mil matrimonios y hubo 86 mil divorcios. Pero en el 2019, a pesar de que tenemos 504 mil matrimonios, se registran 160 mil divorcios. Por lo tanto, ¿qué pasa con las mujeres que no quieren participar en la política activamente, a pesar de que ya tienen toda esta amplitud? Si me permites, Dani, te puedo dar un ejemplo, ¿no? Uh-huh, claro. La mujer tiende a colectivizarse mucho más fácil que el hombre. Sí, porque es cuestión de...
¿Qué pasa con las mujeres que no?
Genética. En países latinoamericanos esto se acentúa mucho más por la educación, pero no quiere decir que sea malo, simplemente es uno de los factores que influye en la actual crisis de la falta de participación. Las mujeres por lo general siempre van a preferir formar parte de un colectivo feminista o de un colectivo pro mujer o un colectivo de mujeres empoderadas, etcétera, ¿no? Hay muchísimos colectivos. Lo prefieren antes que pertenecer a un partido político. ¿Por qué? Bueno, pues volvemos a la problemática inicial. Es por falta de voluntad. Voluntad de estudiar, voluntad de prepararse. No les gusta el tema de aprender sobre leyes, no quieren utilizar su tiempo para involucrarse en la política, no quieren ser políticamente correctas, etc., ¿no? O sea, hay miles de excusas. Pero la realidad es que en México nos ha costado muchísimo que las mujeres entren a este terreno político como para desperdiciarlo así, ¿no? En colectivos tan chiquitos. Sí, definitivamente hay mucho machismo todavía, sí, hay mucha misoginia todavía, pero actualmente a la mujer la ley es a la que más la protege. Si me permites, Dani, te quiero poner un ejemplo internacional fuerte. Para mí fue muy fuerte este ejemplo internacional en este tema. Bien, tenemos a Ruanda. Ruanda es un país con muchísimos problemas económicos, bélicos, y donde el machismo y la misoginia sí son un problema de seguridad extremadamente grave. Y donde hasta apenas en el 94 hubo una guerra civil entre las tribus que lo conforman, los Tutsis y los Hutus, donde el conflicto de estas dos escaló a grados de crímenes de lesa humanidad, con genocidios hacia la tribu Tutsi por parte de la tribu hegemónica en el poder de los Hutus. Los Hutus exterminaron aproximadamente a 1 millón de Tutsis, pero a pesar de esto, hay mayor participación actualmente de las mujeres en este país. Por ejemplo, en la Cámara Baja, el número de asientos en la Cámara Baja de Ruanda es de 80 y la participación de las mujeres en estos asientos es del 61.3%. En México son 500 curules y la participación es del 48.2%. En la Cámara Superior pasa lo mismo. Es mayor el número en Ruanda que en México. Todos estos datos los puedes consultar en el INEGI o en la página de IPU, que es la Interparliamentary Union. Con esto, el mito de que en México existe la desigualdad de género político se cae por completo. No es más que la falta de voluntad política por la parte femenina. Y precisamente al haber falta de voluntad política para esa participación de las mujeres, es que ellas se vuelven blancos fáciles de ideologías que destruyen en lugar de edificar. Si bien en México, como pues te lo comenté ahorita anteriormente, las mujeres sí ocupan casi la mitad de los curules en las dos cámaras, bueno, esto se debe a la famosa cuota de género que tenemos implementada. Pero esto no quiere decir que todas las senadoras y diputadas entraron por meritocracia y preparación. Ojo, esto es bien importante. Muchos de los espacios se llenan porque así lo exige la ley, no solamente para independientes, sino también para los partidos. Te exige la ley que haya esa cuota de género. Y sí, obviamente también existen senadoras y diputadas preparadísimas que desgraciadamente muchas de ellas llegan a ser opacadas por mujeres que no solo tienen la preparación, sino que son manejadas solamente por estos colectivos e intereses partidistas. Tenemos un ejemplo bien claro aquí en México. No nos vayamos tan lejos. Rosario Piedra Ibarra. Una mujer cero resultados en la CNDH y que con la excusa de oportunidad a la mujer, la colocaron en el poder por dedazo, sin voltear a ver más qué mujeres realmente sí estaban preparadas y son capaces de llevar una dirección de esta institución tan complicada, complicadísima. Entonces, a ver, yo aquí hago una pregunta. ¿Qué hacer ante este panorama tan aparentemente desalentador y caótico?
Pues mira, yo considero que lo que dijiste hoy fue un tema pues muy interesante y muy complejo, ¿no? Porque, como dices tú, es falta de voluntad, pero también es cultural, yo creo.
Claro.
Tiene que ver con el rol que se le da a la mujer, que por ser mujer, ¿no? Que eso sigue siendo un tema machista. Yo recuerdo mucho una conferencia que vi, un video, cuando vino Margaret Thatcher a México, a la Anáhuac, que es en específico, y pues bueno, ya en la sección de preguntas, una chica le pregunta a Margaret que cómo siendo mujer pudo lograr eso, ¿no? Y pues bueno, cualquiera se esperaría una respuesta pues más alentadora, pero creo que contestó molesta y con sentido, ¿no? Ya analizando la respuesta, y le dijo a la chica que ese era el problema, que ella se clasificaba en el término de mujer, ¿no? Que ella se clasificaba inferior a, sin posibilidades de. Entonces dijo, cuando yo intenté participar en política, intenté participar, pero por ser la persona que soy, no por ser mujer, o veía diferencia entre un hombre y una mujer. Yo participé por ser Margaret Thatcher, ¿no? Y creo que ese es uno de los puntos neurálgicos que está. Y pues bueno, como bien decías tú, a pesar de que el panorama parezca muy oscuro, Fer, ¿qué propuestas tienes tú?
Mira, efectivamente, si bien hace falta, muchísima falta, como dices tú, la voluntad de esas mujeres en participar y de no categorizarlos nada más en soy mujer y porque soy mujer, quiero, puedo, te debo derecho. No, a final de cuentas eres una persona, independientemente del género, ¿no? Definitivamente hace mucha falta la voluntad política, pero por parte de las instituciones de gobierno, de los partidos políticos, pero principalmente de nosotros como ciudadanos. Nosotros nos tenemos que dar cuenta de una buena vez y despertar y empezar a cambiar la mentalidad del que lo hagan ellas o ellos o porque yo lo voy a hacer. Ese desinterés, claro, y pasividad y falta de exigencia hacia nosotros mismos es lo que nos ha llevado a estar en el lugar número 10 internacional de contagios por COVID, en el lugar 23 a nivel internacional en feminicidios y en el lugar 12 a nivel mundial de países más violentos. O sea, y la lista sigue, hay muchas cosas más. Las mujeres actualmente constituimos el 51.9% de la población mexicana. Y sí, se trata de empoderarnos, claro, pero empoderarnos correctamente, por el beneficio del bien común, no de colectivos, ni dividirnos en géneros. Actualmente, si te fijas, al hablar de derechos, se habla solamente de mujeres, solo de mujeres. ¿Pero qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con los ancianos? O sea, vivimos en una sociedad donde la división es la que impera ahorita, y esa división es precisamente la que nos ha llevado al declive en el que estamos ahora. Si no empezamos a trabajar juntos, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo vamos a empezar? ¿Cuando nos tengamos que levantar en armas? ¿Cuando veamos que tenemos que comer de la basura? ¿Cuando veamos que no podemos salir del país? Híjole, para mí yo sí les diría, a ver, mexicanas, ¿cuándo vamos a empezar a trabajar en lo que realmente importa? Porque esto realmente importa y nos tiene que importar mucho para nuestro presente y nuestro futuro, definitivamente.
Claro, claro, Fer, tienes toda la razón. ¿Cómo ves, mi querido Daniel?
Muchas gracias, Fer, por acompañarnos. No, me pareció muy interesante el tema que nos trajiste, más en familia y la verdadera participación política, ¿no? ¿Mi Dani?
Sí, yo creo que sí, los valores van a tener que venir desde la familia también, ¿no? Ese cambiar ese rol y mucho valor, sobre todo en estos tiempos que se requieren, Fer, ¿no? No hasta que lleguemos, como dices tú, a levantarnos en armas, nos tenemos que dar cuenta cuánto vale México. Entonces, hay que trabajar todos, jóvenes, que también el índice de participación de los jóvenes es muy bajo, y unirnos como sociedad. Pues Fer, te agradezco muchísimo que estuvieras aquí en Se Cansó el Ganso como una de nuestras madrinas, y pues bueno, te vamos a seguir teniendo todas las semanas, y bueno, para mí es un honor, Fer.
Muchas gracias, mira, ni al contrario, muchas gracias a ti por el espacio, la verdad yo espero que les haya gustado a todos la nueva sección La Delita, y pues aquí nos estaremos viendo cada semana con temas muy revolucionarios, pero muy muy importantes, Dani, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Fer.
Me parece excelente, Fer, y pues bueno, continuamos aquí en Se Cansó el Ganso. Un abrazo, Fer.
Gracias, Dan, igualmente, un abrazo.
A continuación, No Te Importa, noticias sin censura, sin línea y sin sentido. Continuamos en No Te Importa, noticias sin censura, sin línea y sobre todo sin sentido. Y pues bueno, para comenzar les traigo una noticia de México, donde la diputada de la bancada de Morena, la diputada Avelina López Rodríguez, dijo ante el pleno de la Cámara que sobornó con 20,000 pesos a un ministerio público para que le permitiera tener un juicio abreviado. ¿Dónde está la verdad? Dijo ella en el pleno que ¿dónde está la verdadera corrupción del sistema? Dice que ella litigó por más de 20 años y que dar la cantidad de 20,000 pesos no era corrupción. Los diputados obviamente de la oposición le gritaron corrupta, le gritaron cínica, pero ella dijo que los verdaderos cínicos eran ellos, que eran violadores de derechos humanos. Creo que la diputada se equivocó con la definición de cinismo, o no sé cómo tú veas, Linda.
Sí, yo creo que habría que regalarle un diccionario para que tenga bien la definición tanto de corrupción como de cinismo, ¿no?
Pues yo creo que a lo mejor ya cambió la definición de cinismo, con esto que cambian todos los de la 4T, ya los diccionarios también ya cambiaron, ya tienen otros datos, Linda. Y pues bueno, tú nos tienes otra nota por ahí de No Te Importa.
Pues yo te cuento que en Tailandia un ciudadano estadounidense que estaba pasando sus vacaciones en un resort se le ocurrió, ¿no?, poner una mala crítica en esta plataforma TripAdvisor que muchos conocemos, y el resort se ofendió mucho y lo demandaron, ¿no? Estuvo a punto de ir a la cárcel, pero el ciudadano muy inteligentemente puso otras críticas en diversas plataformas, a lo que ya nada más les quedó pues que pagara una fianza, ¿no? El ciudadano acusaba al personal de antipático, de grosero, e incluso dijo que era una esclavitud moderna, ¿no?, la manera en que trataban al personal, y que por eso el personal trataba así a los turistas, ¿no?, que llegaban ahí.
O sea, ya por criticar en despegar.com me pueden meter a la cárcel, voy a tener cuidado, ¿eh?
Sí, no, ya no puede estar una opinión sincera, ¿no?
Pero bueno, a lo mejor habría que checar, ¿no?, si su opinión era a lo mejor exagerada o pues sí, o sea, a lo mejor cumpliendo un capricho, porque también luego hay clientes que son de verdad insoportables. Claro. Y pues bueno, para continuar nos vamos a Estados Unidos, donde Herbert McLean, de 27 años, entró a una gasolinería a las 2 de la mañana y pues se robó, entró y era amigo, yo creo que de la diputada de Morena, y con una mano larga robó 13 boletos de lotería. Los empleados del establecimiento lo primero que hicieron fue pues llamar a la policía para reportar el hecho y pues bueno, perseguir el delito. Pero lo que ellos no se esperaban era que este sujeto regresaría porque uno de sus boletos salió premiado. Entonces cínicamente regresó y pues bueno, al regresar lo que hicieron fue detenerlo. El premio que se había ganado eran $30, pero pues bueno, le salió más caro porque ya está detenido y está preso este tipo. ¿Cómo ves, Linda?
No, pues ojalá me hubiera regalado un cachito, ¿no?, de sus boletos de lotería, a ver si corría yo con tanta suerte como él.
Exacto, o como la diputada de Morena, ¿no? A lo mejor para ellos no es el mismo, o vivimos ya en otro mundo. Pero pues bueno, damas y caballeros, esto fue Esta semana fue corta, pero fue muy intensa, con noticias sin censura, sin línea y sin sentido en No Te Importa. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos.
Continuamos en Se Cansó el Ganso, y pues tenemos como cada semana nuestra sección Al Derecho con nuestro amigo Alex. ¿Qué nos tienes para hoy, Alex?
Hola, buenas noches, ¿cómo están Daniel y Daniel? Daniel Soto y Daniel Dueñas, un gustazo estar con ustedes esta noche. Y bueno, lo que traigo en esta ocasión es un tema no tan técnico del derecho, sino algo que nos va a hacer reflexionar y pensar. Vamos a hablar del caso de Marisela Escobedo. No sé si alguno de ustedes o los participantes que nos están viendo ya hayan escuchado este caso. Realmente acaba de salir un documental en Netflix que se estrenó la semana pasada, lo cual yo creo que es una vista obligada para entender un poco la situación de los feminicidios y un poco el contexto de la procuración de justicia que se vive en nuestro país. Se llama Las tres muertes de Marisela Escobedo. Bueno, iniciaremos una breve remembranza de lo que fue su situación y su historia. Marisela era madre de una muchacha que se llama Rubí, ambas vivían allá en Chihuahua, en Ciudad Juárez, y bueno, lo que le pasó a Rubí fue que era una jovencita, la cual se casó con un señor y se fue a hacer una vida conyugal. Posteriormente, meses después que no había visto la señora Marisela Rubí, va a buscarla y pues no la encuentra por ningún lado, y lo que testifica su esposo Sergio Barraza es que bueno, que se había ido con otro hombre y que pues ya lo había dejado, lo cual la señora no lo creía, y ella misma empezó una búsqueda incansable para tratar de localizar a Rubí. En su búsqueda se encuentra con un amigo de Sergio Barraza, diciendo que Sergio Barraza la mató y bueno, la llevó a donde estaban los restos. Posteriormente ella hizo la denuncia, y también ella solita fue quien llevó a la policía a detener a Sergio Barraza. Hasta este momento teníamos como pruebas, datos y medios de prueba, pues la testimonial del señor que declaró que había visto a Sergio Barraza matar y enterrar a Rubí. Tenían pruebas científicas en el lugar de los hechos, los hallazgos y demás. Lo que se lleva todo este proceso de juicio oral, este caso es muy interesante porque fue en el año 2010. En 2010 nosotros a nivel nacional estábamos en una vacatio legis para la implementación del sistema acusatorio, del sistema penal acusatorio. Sin embargo, a nivel local, Chihuahua fue el primer estado en toda la República en implementar este sistema. Entonces, ellos para 2010 ya tenían un sistema acusatorio funcionando. Y en este sistema acusatorio, lo que vemos en la parte de juicio oral, ya cuando están a punto de dictar la sentencia, es que en los alegatos finales y consideraciones finales, el imputado Sergio Barraza le pide perdón a la mamá, declara que sí la mató y estaba muy arrepentido. Ante estas declaraciones podríamos pensar que no habría un fallo que saliera en contra de que no fuera una sentencia condenatoria. Sin embargo, lo que declaró el tribunal de enjuiciamiento fue que se le absolviera de todos los cargos a Sergio Barraza, porque existía una duda razonable de que él hubiera cometido el hecho. Ante esto, bueno, pues fue un shock emocional para las víctimas indirectas, en este caso la señora Marisela, y Sergio Barraza lo dejaron en libertad. Posteriormente, en el Tribunal de Apelación, revocan la sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento y lo condenan. Pero para esto, Sergio Barraza ya se había escapado. Ante no saber dónde se encontraba, la señora Marisela inició una búsqueda a nivel local y a nivel nacional, visitando varios estados de la República, buscándolo en las fiscalías, en las procuradurías, en los municipios, en los palacios de gobierno, algún lugar donde pudiera estar, y finalmente lo encontró, en Zacatecas. Identificó bien dónde estaba ubicado, y llamó a la policía de seguridad para pedir que lo detuvieran. Entonces, en el estado de Zacatecas hicieron un operativo, el cual falló. Así como lo oyen, falló este operativo. Debido a que no se hizo una buena metodología para la aprehensión, entre otras cosas que pudieron haber influido para no pedir más refuerzos. Por ejemplo, que se ofreció una recompensa de 250 mil pesos a quien lo detuviera. Y bueno, pues los policías, nada corruptos, ¿verdad? Pues dijo, no, bueno, pues toda la lana para mí, ¿no? Pudo haber sido una hipótesis, ¿no? De lo que pasó. Y bueno, después de que se escapa de Zacatecas, bueno, otro peregrinar. Otro peregrinar para la pobre señora Marisela. Y finalmente le sigue la pista, pero se da cuenta que ya se con el inmiscuido en el narcotráfico, en el cártel de los Zetas. Ahora, pues, fue una lucha más difícil para ella, y lo que ya le quedaba, pues, era hacer una manifestación, un plantón, y seguir con un colectivo activista. Después de su búsqueda, se decidió ir al Palacio de Justicia de Chihuahua, a su Zócalo, e hizo un plantón. Para esto ya había cambiado la procuradora, ya era procurador, ya había cambiado el gobernador, y bueno, esperaba que su suerte pudiera cambiar. Pero sin duda su suerte no cambió, a todos los apoyos se le retiraron y al actual gobierno no le interesó para nada el caso de Marisela. Incluso yo creo que hubo un poco de resentimiento por Marisela, activista exigiendo justicia y opacando los actos políticos del gobierno. Y a final de cuentas, en diciembre de 2010, en una noche, mataron a Marisela. Así como lo oyen, mataron a Marisela. La versión oficial dice que fue el mismo Sergio Barraza quien la mandó a matar, pero pues por ahí existen otras teorías de que no fue precisamente Sergio Barraza, sino más bien el por parte del Estado. Uno, pues yo creo que jamás vamos a saber la verdad. Y bueno, posteriormente, después de 2 años, Sergio Barraza murió en un enfrentamiento cruzado, de fuego cruzado, en 2012. Esto nos trae a la reflexión varias cosas. En primer lugar, creo que es una admirable lucha de la señora por exigir justicia por la vía legal, porque bien pudo ella haber tomado un arma y haberle ido a disparar a Sergio Barraza cuando lo encontró, pero creo que ella realmente cree en las instituciones y exigía justicia legal por parte del Estado, algo que por varias condiciones, bueno, pues nunca pudo acceder. Ahora, yo lo que sí me pregunto mucho es por qué el Tribunal de Enjuiciamiento declaró la libertad a Sergio Barraza. Y aquí es donde debemos analizar las cuestiones sociales y políticas de aquel entonces. Como ya lo he mencionado, Chihuahua fue el primer estado en implementar el sistema penal de justicia acusatorio. Y casualmente, o sea, de pura casualidad, Ciudad Juárez fue el último municipio donde se implementó y fue donde se llevó este proceso. Hay que ver las resistencias a nivel local por parte de ministerios públicos y de jueces, pero también a nivel nacional en contra de la implementación de ese sistema. Como este sistema es garantista de derechos humanos, había grandes resistencias en implementarlo. Yo creo que los jueces sí tenían los datos y elementos de prueba necesarios para condenar a pesar y que no existe una duda razonable de que Sergio Barraza había sido quien mató a Rubí. Pero bueno, yo creo que fue más una soberbia de los jueces que dijeron, me estás implementando un sistema de justicia muy garantista, bueno, pues a mí me surge una duda razonable y lo dejamos en libertad. Entonces es cuando te das cuenta que no existe una preparación ni una mínima interés por muchos juzgadores, no estoy diciendo que todos, de solucionar los casos de manera congruente. Y otro tema aquí que es muy importante es el principio de valoración probatoria. Como no existen estándares a niveles locales y nacionales de la valoración de la prueba y esta queda libre, pues bueno, se quedó al arbitrio de jueces incompetentes para la época en la decisión de la libertad de Sergio Barraza. Sin duda, esa decisión judicial fue la que mató a Marisela Escobedo. Y bueno, pues esto nos deja muchísimas cosas que pensar, como la capacitación constante a ministerios públicos, policías de investigación, para que integren correctamente las carpetas de investigación en el proceso, pero también a los juzgadores con técnicas ya no tan solo de perspectiva de género, sino también una buenas capacitaciones que los ayuden a entender el razonamiento probatorio para dictar fallos concretos en asuntos. Y pues no sé qué les haya parecido hasta aquí esta remembranza y este pensamiento, Daniel y Daniel.
Pues mira, Alex, la verdad es que es un tema real en nuestro país, es un tema que duele y es un tema que se vive diario. La injusticia en México es un tema bastante crudo y bastante apegado a la realidad. Triste cómo terminó este caso, pero es un caso que nos abre las puertas también a poder cambiar esto. Cuando se creó el sistema penal acusatorio, en mi consideración, se hizo para eso, para que no hubiera tanto injusticia como detenido, ni injusticia como víctima, ¿no? Pero en general vemos que la falta de preparación ha impedido que realmente llegue la justicia, y también de interés y de humanidad. Muchas veces cuando se está de ese lado lo ven más como un trabajo, como tener poder, no sé, etcétera, y no lo ven como humanamente. Recuerden que todas las personas que imparten justicia en un momento dado pueden estar del otro lado de la moneda, ¿no? Y eso va a hacer que cambien un poquito su consideración. Pues Alex, yo te agradezco como cada semana que nos traigas temas súper interesantes, y pues bueno, reflexionemos que México necesita un cambio en el derecho y en la forma en que se ejerce el derecho.
Efectivamente, Daniel, o sea, es lo que te pones a pensar, y cuando analizas y estudias el sistema acusatorio, pues es que es hermoso. Realmente hay una grandes principios que se incorporan, como el principio de contradicción, como el principio de inmediación, el de concentración, el de publicidad, el principio de inocencia, que son muy valiosos. Y lo que mucha gente y políticos, grandes políticos y operadores del sistema de justicia dicen, pues es que el sistema no sirve. No, o sea, lo que no sirven son ellos. O sea, son ellos porque no saben cómo implementarlo, no saben cómo actuar, no saben cuáles son sus funciones. O sea, actualmente ves a los ministerios públicos creyéndose la ley y el orden, mentes criminales ahí queriendo ellos recabar los datos de prueba, cuando su función es ser el mejor abogado ante el tribunal, ante el juez de control o el tribunal de enjuiciamiento. Y la actividad de los policías de investigación, que eso sí son recabar los datos y elementos de prueba, pues nada, los ves ahí en las fiscalías dando vueltas, sacando copias y llevando cafés. Yo creo que es un tema tristísimo, y que sin duda los que no sirven son los operadores de justicia, que les falta una capacitación increíble. Pero también, ¿sabes quién no sirve? Las personas que tienen más poder y más cargos de decisión en las fiscalías y en el gobierno. Porque creo que Chihuahua, a pesar de estas excepciones, fue de los mejores estados en tener el sistema de justicia. Pasando esa administración, se cayó todo. Y yo creo que es un referente que debemos de tomar a nivel local y a nivel nacional para la profesionalización de los ministerios públicos, las policías de investigación y desde luego que los jueces. Y pues eso es todo, mi querido amigo, por esa sesión. Y agradecido totalmente de estar con ustedes, Daniel Dueñas y Daniel Soto. Y pues nos vemos hasta la próxima.
Estar con los dos Danieles hoy, amigo. Pues bueno, nosotros justamente te agradecemos pues como siempre que nos traigas temas interesantes de derecho y de, pues sobre todo de sociedad y realidades, ¿no? Que nos dejes reflexionando. No se pierdan el documental en Netflix. Y pues bueno, continuamos en Se Cansó el Ganso, amigo. Te mandamos un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Y bueno, pues ya estamos llegando al final del programa. Me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes y los dejo con Daniel, que nos va a platicar las últimas noticias.
Pues bueno, les vengo a comentar ya, como dice Linda, ya estamos finalizando casi el programa y pues quiero comentarles algo que ya fue muy comentado durante la semana, pero creo que es importante para los que no saben. Pues que ya se aprobó el fin de los fideicomisos en el Senado de la República, ya se aprobó en una sesión muy larga, y pues bueno, acabaron con bastantes avances que teníamos en México, porque no solamente afectan, ellos decían que para acabar la corrupción, pero no lo creo, afectan a pequeños empresarios, afectan a deportistas, afectan a investigadores, afectan a la ciencia, también afectan a artistas. Entonces, es un sector que se va a ver muy, muy acabado. Es más, ya hay noticias, por ejemplo, en El País, donde señalan que ya empieza a haber fugas de cerebros por este fin del fideicomiso. Y pues bueno, recordarles nada más quién fue quien propuso esto. Esto lo propuso la diputada, esposa de un finísimo personaje quien estuvo en la cárcel, la diputada Dolores Padierna. Y bueno, su esposo fue René Bejarano, quien fue el señor de las ligas. Y ella fue quien propuso esto, según esto, para acabar con la corrupción, ¿no? Para que se den cuenta desde dónde viene. Y pues bueno, ahora esto va a permitir que Presidencia de la República dice que no va a quitar los fondos, que ahora los va a dar directamente. Y pues sí, ahora va a tener más control, que eso es lo que él quería. Muchos artistas o muchos deportistas van a tener que estar a favor de la 4T si quieren recibir, tener que seguir recibiendo estos ingresos, ¿no? Y creo que esa es la corrupción más grande, el comprar la dictadura o el comprar la opinión. Se cansó el ganso, seguimos en contra de todo lo que tiene que ver con la dictadura de López Obrador. Y pues bueno, decirles a todos los jóvenes, a todos los mexicanos, que ya debemos organizarnos más para combatir la corrupción de la dictadura de López Obrador. Pues bueno, para finalizar quiero enviarles un tema musical escrito por Joan Manuel Serrat y lo acompaña a Calle 13, que se llama Algo Personal, espero les guste, dedicado a Andrés Manuel y a toda su 4T de cuarta, corrupta y dictatorial. Y pues bueno, yo estoy en redes sociales como @DanielDuf. Linda Ramírez, me dio mucho gusto que nos acompañaras. Nos vamos a seguir viendo, ¿verdad?
Claro que sí, esperemos estar próximamente con nuevas secciones, hablándoles sobre salud mental y otros temas.
Excelente, Linda. Y pues bueno, les digo, yo estoy en redes sociales como @DanielDuf y sigan a Diego Piñón, él está como Diego-Piñón, @Diego-Piñón, y todos juntos estamos como @SeCansóElGanso. Me dio muchísimo gusto, un abrazo y nos vemos la próxima semana.
En su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son y a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Tienen más trucos que los magos, verdaderamente. Sin usar varita mágica, desaparecen gente. Abracadabra, desapareciste. Si tu pancarta dice algo que los pone tristes. Odian a los humanistas.
Los estudiantes de filosofía son todos unos terroristas.
Generalmente no se llevan bien con los pensadores. Son como los toros, no ven todos los colores. Llegaron a salvarnos en estos tiempos trágicos, junto con sus promesas llenas de realismo mágico y con su lenguaje de mentiras infinitas. Convencen hasta las flores de que no son bonitas. Te confunden aunque tengas claridad mental. Son de los tipos que le venden hielo a un esquimal. Hacen trampa con los votos en la escuela electoral. Con estos tipos yo también tengo algo personal.
Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados. a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar, espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con bolsas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
De los colegios militares son devotos porque piensan que para defenderse hay que matar a otros. Difíciles de enjuiciar frente a los tribunales, mandan a terceros para no dejar sus huellas digitales.
Huyen en helicópteros de la milicia y se hacen los enfermos para escapar de la justicia.
Regalan fútbol, cerveza y un poco de baile también, pa' que te olvides de que no se están portando bien.
Se robaron los sueños de media humanidad,
no creen en las Pascuas, tampoco creen en Navidad.
A estos tipos cuando chicos no les dieron cariño, por eso cuando les disparan se protegen con los niños.
Frente a las cámaras, para no quedar mal, se desayunan una hostia el domingo en la catedral.
Son como jugo de fruta con sabor artificial. Entre estos tipos y yo hay algo personal.
Y como quieren la cosa, nada tiene que perder. Pulsan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente. Y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo,
con ellos no me llevo, con estos tipos no concuerdo.
Entre esos tipos y yo,
porque los locos que olvidan no se llevan con los recuerdos.
Entre esos tipos y yo hay algo personal.